El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre lo que México perdió al mundo.
Un comentario. México es reconocido y autorreconocido como un país megadiverso, con una flora útil muy abundante, centro de origen de la agricultura y de la domesticación de plantas, donde se generaron al menos 100 especies de plantas cultivadas. En la actualidad, muchas de estas tienen gran importancia en todo el mundo, tanto desde el punto de vista alimentario como económico. Sin embargo, México obtiene solo un bajo porcentaje de los beneficios y riqueza que el aprovechamiento de estas especies generan a nivel mundial. En este programa se hace un llamado de atención y se analizan las causas de esta lamentable situación.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Francisco Basurto Peña. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Hoy un gusto que estés aquí el día de hoy acompañándonos.
El gusto es para mí.
Tocando este tema desde el título y lo que oímos en la introducción, lo que México perdió al mundo. Y bueno, pues para platicar un poco a todos los radioescuchas sobre ti. Francisco es biólogo y maestro en ciencias por la UNAM. Actualmente labora en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la misma universidad. Su línea de trabajo es la etnobotánica. Bueno, para contextualizar, platícanos, ¿por qué dices o señalas que México es un país pues megadiverso? ¿Qué significa esto y en qué lugar nos encontramos?
Bueno, yo no lo señalo, es un reconocimiento que se da a estos países que con un porcentaje relativamente pequeño del territorio del planeta mantienen una alta diversidad, biodiversidad, es decir, todas las plantas, animales, hongos que hay en el mundo, una alta proporción se encuentra en esos países. A la fecha se reconocen de 12 países megadiversos, aunque algunos autores los extienden hasta 17, que en conjunto reúnen hasta el 70% de todas las plantas, animales y hongos que existen en el planeta.
En esos 12-17, ¿no?
Uh-huh.
Y en el caso de México, ¿en qué lugar se encuentra?
México anda, hablando de plantas, que es el tema que yo manejo más, como en el cuarto lugar.
Pues vaya que estamos bastante. O sea, ¿cuánto sería el porcentaje? ¿Se tiene por ahí el dato?
Sí y no. Realmente en México no sabemos cuántas plantas tenemos. Hemos hecho la tarea. Sabemos, porque ya hay trabajos, que tenemos un poco más de 23,000 especies seguras, ya reconocidas. Eso nos da alrededor del 10-12% de las plantas que existen en el planeta, en un territorio que equivale un poco más del 1% de la superficie emergida del planeta.
Bueno, pues sí que es, bastante, vaya, al final. Y ahora, ven, platícanos, también se dice que pues México es un centro de origen de agricultura y domesticación de plantas. ¿Qué es esto? Platícanos un poco más al respecto.
Así es, también es otro club muy selecto de países.
Bueno, y eso está bien, o sea,
está bien desde nuestra perspectiva. Realmente son pocos los países que pueden decir que en su territorio se dio estos procesos de origen de la agricultura. Para algunos autores pueden ser hasta 8 o 9 países o regiones del mundo, no precisamente países.
Más corto, vaya.
Uh-huh. Y para otros son 4. 4 de estas zonas en el mundo que son donde hay registros arqueológicos de origen de la agricultura. Y México, en cualquiera de los dos visiones, es parte de estos países.
Mira qué importante. Y la importancia a nivel, pues, en general, vaya, para la humanidad, por toda esta cuestión de la domesticación. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir qué son estos centros? ¿En qué consiste? ¿Por qué se le dice que es, pues, vaya, la parte de origen de la agricultura y la domesticación?
Como dije, por el registro arqueológico hay evidencias de que en estas regiones, Mesoamérica es una de ellas, hay restos arqueológicos que demuestran, que son evidencia de que las plantas ya estaban sufriendo procesos de selección por parte de los grupos humanos de esa época. Y ya hay incluso restos que se consideran domesticados. Quiere decir que ya este manejo que el hombre les daba había generado una evolución de las propias poblaciones de vegetales para tener ciertas características que son del interés del hombre. Entre ellas, tener frutos más grandes, perder sustancias amargas, o germinar todas en un tiempo corto.
Pero precisamente, ¿quién fue que realizó todo esto?
Pues fue la humanidad en su conjunto. O sea, estos grupos humanos, que hasta entonces se considera que eran cazadores-recolectores y que vivían un tanto errabundos en una zona más o menos amplia, empezaron a cultivar algunas plantas. y en este proceso de cultivo se fue dando toda esta selección que culmina eventualmente en la domesticación. Esto ocurrió en el mundo, los registros más antiguos son alrededor de 11.000 años, y en el caso concreto de Mesoamérica, de México, son entre 9 y 10.000 años, o sea que ya tiene un buen rato.
Bueno, pues vaya que bastante. Uh-huh. Ahora, con respecto a algunas de estas plantas que mencionábamos o especies cuya domesticación pues, se realizaron en México, ¿nos podrías platicar, pues, que no sea en el caso del maíz, porque ya sabemos que es muy común, qué otras plantas podemos encontrar o en este caso vegetales?
Bueno, para México se calcula que hay más de 100 especies que se domesticaron.
¿100 especies? Es bastante.
Es bastante, bueno, relativamente es un número alto. Pero si consideramos que tenemos 23.000 especies, pues ya bueno, el claro. porcentaje baja. Pero aquí lo interesante es que muchas de estas especies son de gran importancia a nivel mundial, tanto para alimentación como para aspectos económicos. El maíz ciertamente es una de ellas.
Sí, es la más importante, por lo menos creo yo, para México, ¿no? Pero hay más.
Para México y para el mundo, porque es una de las plantas, es la planta que más se cultiva actualmente, que más se produce a nivel mundial. Pero en México, junto con el maíz, están los que forman el sistema milpa, que es la base productiva mesoamericana, la que dio origen a estas grandes civilizaciones, y que son el frijol, o los frijoles, porque son varias especies, no es solo okay. un tipo de frijol. Están los chiles y están las calabazas, que también son varias especies.
¡Wow! ¿Qué otras más podemos encontrar?
Domesticadas en México, pues tenemos algunas muy emblemáticas, como son el cacao y la vainilla, las flores de dalia o de nochebuena, por ejemplo, algunos frutales como aguacates, papayas.
Exacto, la papaya. Uh-huh. Vaya, pues sí que son bastantes. Y creo que podemos adentrarnos un poco más. Precisamente, platícanos, pues, ¿qué beneficios obtiene México en la domesticación del frijol, por ejemplo?
Pues como dije, es base de la dieta mesoamericana. Junto con el maíz, el frijol son actualmente, lo siguen siendo, sobre todo en poblaciones rurales, los alimentos básicos, el aporte esencial para la comida de todos los días. Y desde el punto de vista nutricional también es muy interesante, porque entre ambas plantas, maíz y frijol, producen una proteína de muy buena calidad, que contiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces esto le da muchas características muy importantes para la nutrición.
Ahora bien, sé que hay varios tipos de frijoles. Por cierto, me surge ahorita la duda. He escuchado, bueno, uno va al supermercado y encuentra el frijol peruano, es peruano. Hay diferente, el frijol negro. ¿Cuántos tipos de frijoles hay?
Los que quieras. Desde el punto de vista biológico, son 5 especies domesticadas. En México y en el mundo, especies del género Fasciurus, que es al que pertenece el frijol desde el punto de vista botánico, son entre 50 y 70, no sabemos bien cuántas, pero ese es un número elevado. De estas 50 o 70, 5 están domesticadas, es decir, que ya sufrieron todo este proceso de selección que las hace muy adecuadas para el cultivo por parte del hombre y para su ingesta, su nutrición. Estas serían, y te digo que pues serían los frijoles que quieres, porque si bien son 5 especies, cada una de ellas tiene una gran diversidad. Y los nombres locales o comunes que se conocen, pues van desde el frijol negro, el frijol vaquita, el frijol flor de mayo, el flor de junio, el arrocero, hay infinidad, los ayocotes, los ibes, los frijolones. Entonces tenemos una inmensa diversidad que tampoco hemos medido, porque además es un proceso dinámico, está en constante evolución.
Claro.
Y entonces los productores, los agricultores siguen generando esta selección año con año, cada que siembran su frijol o su maíz, hacen una selección de su semilla de acuerdo a los requerimientos que van teniendo.
Claro, claro. Bueno, hablando de otras especies, el chile, que también es un caso muy emblemático para México, pero sabemos que se consume en muchos lugares del mundo. Pues sabemos que en China e India son uno de los principales lugares, pero ¿qué más nos puedes platicar sobre el chile?
Igual que el frijol, es un género desde el punto de vista botánico de origen americano, pero la mayor diversidad de estas plantas está en la cuenca amazónica. En México tenemos una especie de chile, que es el chile verde, el común, pero todos estos chiles secos, el pasilla, el mulato, los chiles verdes, los serranos, los jalapeños, los mirasoles, todos pertenecen a una sola especie. Sin embargo, la plasticidad de la especie ha permitido que el hombre genere toda esta inmensa diversidad a través de la selección que hace de estas plantas.
Quiero imaginarme que México es el principal productor de chile, ¿o no lo es?
No. Bueno, en cuanto a chiles secos estamos muy retrasados, pero en cuanto a los chiles verdes sí somos el primer productor o uno de los primeros productores mundiales.
¿Y quién es el primero? Bueno, de los primeros.
Somos el segundo. China también nos gana en este
¡Ándale, China!
China produce más frijoles, más chiles.
Y en el seco verdes. Me imagino que también ha de ser algo muy parecido.
La India en este caso es el primer productor de chiles secos.
¿Y quién lo pensaría siendo un producto mexicano? Oye, ahora respecto a otro muy famoso, el aguacate, el oro verde, como lo llaman.
El oro verde, que también tiene sus cuestiones, porque si bien ahora México es el principal exportador de aguacate a nivel mundial, también está impactado las zonas aguacateras, sobre todo del estado de Michoacán.
¿Por qué?
Porque ha deforestado, hemos tumbado los bosques
claro. Para
sembrar aguacates.
Pero irónicamente necesita mucha agua el aguacate, ¿no?
Pues más agua que la vegetación nativa. Pero además las cadenas de comercialización no son muy equitativas, que digamos. Lo que quiero decir es que la riqueza que genera el aguacate no se reparte equitativamente entre todos los eslabones de la producción y el productor, como ocurre generalmente,
beneficiado. Sí, eso es un punto importante. Me gustaría que más adelante o en otro programa lo pudiéramos platicar a mayor profundidad. Pues vaya que sí es muy amplio y... Estos son algunos de los ejemplos de tantas de las especies que podemos encontrar que pues ahora sí que México pues brindó al mundo, ¿no?
Como dije, estas dádivas de México al mundo se calculan cuando menos en 100 especies y sigue la mata dando porque estos procesos de selección y domesticación son vigentes en el país y en otras regiones del planeta.
Mira, pues por favor, Francisco, me gustaría que me acompañaras en una segunda edición para que nos sigas platicando sobre más especies y este tema tan padre que tratamos el día de hoy, lo que México dio al mundo.
Claro que sí, con todo gusto.
Bueno, Francisco, pues quiero agradecerte mucho por haber participado en este programa. Muy y a todos bien. Los radioescuchas los invitamos a que sigan nuestra retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que es Terrama Radio, o a través de nuestra página, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terrama Radio.